Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias brevemente en el libro de Lucas, capítulo 16. Es uno de los textos a los que hicimos referencia el domingo pasado. Vamos a volver a leerlo para recontextualizarnos en lo que comenzamos a considerar en la pasada clase. Lucas 10, perdón, 16, Lucas 16. Los versículos 10 al 13. Dice allí la palabra de Dios: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, al Dios mamón. No podemos servirle a los dos al mismo tiempo. Y el texto que es paralelo con otros de los evangelios, me gusta este. En otro de los evangelios dice: Si en lo poco fuisteis fieles, también en lo mucho seréis fieles. Y si en lo poco fuisteis infieles. Sin embargo, aquí dice: Si en lo poco fuisteis injustos. Injustos en el. O sea, no hacer las cosas apropiadamente, como debió ser. Si no fuisteis justos, o más bien si en lo poco fueron injustos. Imagínense lo que será teniendo mucho, qué grandes serán esas injusticias que usted va a hacer. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y el servicio a Dios, hermanos, no es algo etéreo, es vivir para Dios en las distintas áreas de nuestra vida. Una de las más importantes es el matrimonio, como hemos estado considerando. Por eso cuando dice el texto que no le podemos servir a Dios en las riquezas, en nuestro matrimonio, si le servimos a las riquezas, no vamos a estar sirviéndole a Dios en el sentido que hemos estado considerando. Porque si el Dios mamón se va a poner delante de nosotros como a quien le servimos, entonces si no le estamos sirviendo a Dios, mucho menos vamos a estarle sirviendo al prójimo que tenemos a nuestro lado. Porque nuestras atenciones van a estar concentradas en ese Dios mamón. Ahora, también es interesante el hecho de que nosotros servimos a Dios sirviéndole a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Nadie ha visto jamás a Dios. Por eso la Escritura dice con una lógica absoluta que si tú no amas a tu hermano a quien tú ves, ¿cómo entonces que tú amas a Dios a quien tú nunca has visto, hablador? Entonces, la forma en la que manifestamos que Dios es real para nosotros y que le estamos sirviendo a Él es cuando le servimos a nuestro prójimo, nuestros hermanos. ¿Y qué más que el prójimo más cercano, nuestra esposa, nuestro esposo? La medida en que le servimos a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, revela qué tan real es Dios en nuestras vidas. Cuando le servimos a esa persona como sirviéndole a Dios. Como ya hemos visto en todos los puntos que hemos analizado. Por ejemplo, cuando no le respondemos con maldición, sino con bendición, imitando a Cristo, al que no hemos visto. Pero eso sí muestra que Él es real para nosotros, porque estamos haciendo lo que Él dice que debemos hacer. Y no solamente lo que Él dice que debemos hacer, estamos haciendo lo que Él hizo, porque Él no es como los fariseos, que debemos hacer lo que dicen, pero no lo que hacen. Con Cristo debemos hacer lo que dice y lo que Él hace, porque Él sí hacía lo que decía. Entonces no le podemos servir a Dios a las riquezas. En el domingo pasado comenzamos a considerar la libertad económica como un tema importante dentro de la relación matrimonial porque es algo que causa muchos conflictos. El dinero causa muchos conflictos. La falta de él, la abundancia de él, el manejo de él, sea en abundancia o en escasez. Causa conflictos. Y sabemos que muchos divorcios, quizás la mitad, quizás más de la mitad, vienen por conflictos financieros, por conflictos económicos. Entonces, eso es un tema, hermanos, importante. Vimos entonces que la libertad económica tiene que ver con la actitud. Dos enfoques le dimos. Eso tiene que ver con actitudes y la Biblia está llena de eso. ¿Cuáles son las actitudes que la Biblia muestra que nosotros debemos tener hacia el dinero? Dice que no debemos afanarnos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, esas son actitudes hacia el dinero. El hombre que el Señor Jesucristo refiere cuando se menciona ese texto, guardado de toda avaricia en Lucas 12, 15, era alguien a quien el mismo Dios le había dado posesiones, riquezas. Pero ¿cuál fue su problema? ¿Las riquezas que Dios le dio? No, su actitud hacia esa riqueza. ¿Cuál fue su actitud? Repósate, come y bebe, que te quedan muchos años tranquilo sin dar un golpe. Y esa actitud a Dios no le gustó. Entonces el problema no eran las riquezas, el problema era la actitud de él. El Señor dice, guárdense de toda avaricia. Entonces, nosotros debemos tener esa actitud correcta hacia el dinero en nuestro matrimonio, porque actitudes incorrectas hacia el dinero van a causar conflictos en la relación matrimonial, que como decíamos, es una relación que está continuamente queriendo ser atacada por los virus y bacterias que están en su exterior. Siempre hay algo queriendo lacerar la relación matrimonial, queriendo lacerar la paz y la comunión, la unión que debe de existir en la relación matrimonial entre los cónyuges, que es la unión que permite que podamos cumplir con los propósitos de Dios para el matrimonio. Sin unión no se cumplen esos propósitos de Dios para el matrimonio. ¿Y cuáles son esos propósitos? Procrear reflejar la imagen de Dios primero, procrear una herencia divina y reinar juntos. Entonces, debemos de tener esa actitud hacia el dinero, eso nos genera libertad, eso es libertad económica, la actitud correcta hacia el dinero, sea que tenga mucho o sea que tenga poco, era lo que Pablo decía, yo sé vivir en cualquier situación, teniendo mucho o teniendo poco. Todo eso lo puedo en Cristo que me fortalece. Y segundo, el segundo enfoque de esa libertad económica, además de la actitud correcta hacia eso que Dios nos da, es libertad económica en el sentido de no estar atados a asuntos del dinero, que el dinero no sea un tema en nuestras vidas. ¿Y cómo el dinero no es un tema en nuestras vidas? Porque la realidad es que necesitamos de ciertas cosas para sobrevivir. Bueno, tenemos libertad económica cuando no, cuando somos diligentes y nosotros tenemos lo suficiente para que el dinero no sea un tema en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa en muchos matrimonios? Entre otras cosas que tienen que ver con el dinero, en muchos casos es que no hay lo suficiente. Porque el marido es negligente. Porque el marido no aprovecha las oportunidades. Porque el marido esto, porque el marido aquello. Porque el marido tiene buenos ingresos, pero es un derrochador. Porque juega números, juega caballos, juega lo que sea. Entonces el dinero viene a ser un tema. La esposa está molesta, desilusionada, porque a veces tiene que pedir prestado para comprarle leche al muchacho porque no hay dinero. Pero había, pero el hombre lo dispersa. Entonces, a veces fíjense cómo el dinero se convierte en un tema ahí, que obviamente es un foco de conflicto. Dígame, ¿qué paz, qué comunión, qué unión va a haber entre la esposa y ese esposo que injustamente, como dice el texto, recuerdan, el que en lo poco fue injusto, eso es injusto. Su salario, sus ingresos que Dios le da para su familia, para usted proveer para su casa, que usted lo gaste con caballos. Eso es injustísimo. Y ahí es que el Señor dice, si en eso tú fuiste injusto, imagínate que tú tengas millones de pesos.
Entonces yo no te voy a dar millones de pesos. Porque si eso es lo que tú haces, lo gastas en caballo, tu salario de 40 mil pesos, no te voy a dar millones. Imagínense entonces, va a haber unión ahí. La esposa desilusionada, desencantada, indignada. No va a haber unión. Entonces, debemos procurar tener libertad económica en el sentido de que el dinero no sea un tema en nuestras vidas, porque lo estamos manejando mal. Por eso debe haber diligencia. Debemos de procurar, como dice la Escritura, tener lo suficiente. Tenemos que esforzarnos y trabajar con nuestras manos para que el dinero no sea tema en nuestra vida. Un tema que nos cause conflicto. Que teniendo lo suficiente podamos tener para nosotros y hasta compartir con los demás. Ese es el ideal. Cuando hacemos eso, hermanos, estamos teniendo libertad económica. No es que vamos a ser ricos ni nada, pero que el dinero no sea un tema en nuestra vida. En segundo lugar, vimos que debemos también ser fieles económicamente, que tiene todavía más que ver con el texto que leímos en la introducción. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Hermano, hermana, debemos de ser fieles en el uso de los recursos que el Señor nos da. Esa fidelidad va a evitar los problemas. Decíamos del marido, pero a veces no es el marido, a veces es la doña la que tiene esos problemas. A veces es la doña la que le gusta jugar, la que le gusta pasar por la banca. A veces es la doña la que le gusta comprar demasiada ropa, más de la que necesita. Ustedes saben de qué le estoy hablando, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, esas cosas traen problemas. Por lo tanto, nosotros debemos procurar una fidelidad económica, ser fieles, desarrollar un carácter fiel. Decíamos que la manera en la que un hombre y una mujer también maneja sus finanzas es un fuerte indicador de su fidelidad a Dios, su fidelidad como persona y su espiritualidad. Porque muchas veces no relacionamos eso con ser espiritual. Relacionamos ser espiritual con ir a muchas actividades de evangelismo, con orar mucho, con estar presente en cualquier actividad de la iglesia, con no reírse mucho, no hacer chistes, no ir a muchos lugares, o sea, que ser ascético. Eso es un hombre muy espiritual, muy santo. Esos no son los indicadores verdaderos, esos son indicadores de vitrina. Los indicadores verdaderos son cosas como estas. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo son sus finanzas? ¿Es una persona ordenada, organizada, fiel? Esa cosa no se ven. Es una persona que es un hombre que está tratando a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Eso es un hombre espiritual. Hermano Cornelio, lo decíamos, es un hombre para mí espiritualísimo. Ustedes recuerdan lo que hace el hermano Cornelio, ¿verdad? Le prepara su frito. Si él llega del trabajo, en vez de él pretender que haya, y la hermana Miguelina le dice, mejor preparamos unos fritos con salami, él se pone a hacérselo. Eso es un hombre espiritual para mí. Entonces debemos de ser fieles económicamente. Esa fidelidad en el buen manejo de nuestras finanzas muestra nuestra fidelidad como persona, nuestro carácter, muestra que Dios es real en nuestras vidas. Jesús dijo que cada persona o confía en Dios o confía en el dinero. ¿En qué están confiando ustedes como pareja? ¿En qué estás confiando, hermano? ¿En qué estás confiando, hermana? ¿Estás siendo fiel? Las parejas que ponen su esperanza en el dinero y las posesiones tendrán luchas, si ponen su esperanza ahí. Porque desde que se tambalea o falta el dinero, ¿qué va a pasar con su esperanza? También se va a tambalear. Muchas o pocas van a tener luchas. Y muchas veces esa lucha los conlleva a cuestionar a Dios. Y a Dios nada más. ¿A quién más cuestionan? ¿Eh? ¿A quién más cuestionan? A la pareja. A la pareja, comienzan a buscar culpables en el otro. No, eres tú que lo gasta, no, que eres tú que no gana lo suficiente, o que esto. Y a veces hasta puede llegar a decir una hermana, tú ves, si yo trabajara, entonces hermano, por ahí, como decimos, por ahí se va. Bien, Vimos esos dos aspectos, libertad económica y fidelidad económica. Vamos a ver en esta mañana cuatro pilares de madurez económica. No solamente son esos cuatro, pueden haber más. Y aún estos cuatro usted pudiera enunciarlos de otra manera, no hay ningún problema. Ahora, vamos a ver aquí cuatro de los muchos que puede haber y lo vamos a enunciar de la siguiente manera. Usted lo puede decir de otra. Primero, el sentido de propiedad. Hermanos, ¿qué tan maduro tú eres en, como ya decíamos, qué tan espiritual y qué tan maduro tú eres? Lo refleja el sentido de propiedad que tú tienes de las cosas que Dios te da. Dice el autor, curiosamente yo, empecé a sentir el deseo de ser dueño de cosas el mismo día en que me compré mi primer carro, dice él. Este deseo compulsivo me forzó a comprarme, a compararme con otros que poseían más y perdí mi alegría. Cuando se compró su primer carro, entonces comenzó a compararse con otros y perdió la alegría. Estaba alegre por su primer carro, le duró poco la alegría porque se comenzó a comparar. De hecho, la industria publicitaria intenta lograr un objetivo, hacernos sentir insatisfechos con lo que tenemos. Y eso es una realidad. Los publicistas nos dicen que sus productos nos harán más felices, sea una casa, un carro, un equipo de música o simplemente pasta dental. ¿Usted ha visto las variedades de pasta dental que hay? Y que una hace esto, que una hace lo otro, y que esta ayuda con las encías, y que esta te blanquea los dientes. Hermano, no se ha sentido usted como inconforme con la pasta que usted tiene, que nada más dice sabor a menta y con flúor. Óigame, que es un bombardeo continuo. Si sus declaraciones fueran verdaderas, las de los publicistas, habría muchas personas infelices en cada país. Pero la verdad es todo lo opuesto. Parece que siempre queremos más y las escrituras desafían ese deseo. Las escrituras desafían ese deseo. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, sabía que las verdaderas riquezas se encuentran en conocer y dar a Dios. Oigan bien, no solo en conocerlo, sino también en darle. Oigan lo que dijo el rey David, inspirado por el Espíritu Santo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 11 al 16. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todas las cosas, todas, hasta el dinero de él, el dinero de cada persona. No es que el mar y las montañas y la cordillera septentrional de nuestro país y el pico Duarte, que todo eso es del Señor. Sí, eso es del Señor, pero también lo que tú tienes en el banco. Todo. Tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Eso es en el contexto de cuando los israelitas, allá en Jerusalén, llevaron aportes para el templo, para la construcción del templo, que lo iba a construir posteriormente Salomón, porque el Señor le dijo a David que no lo hiciera él. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Hermano, qué difícil se nos hace aplicar eso en la realidad. Lo sabemos, pero lo vemos siempre tan lejos. Pero nuestros días son como sombra que no dura. Bueno, por lo menos lo vemos lejos para eso. Para temas de no querer sentirnos tan dueños de cosas aquí en la tierra. Para eso vemos lejos que nuestros días no duran. Pero cuando nos miramos en el espejo, vamos a salir ahí, si nos damos cuenta, wow, pero qué rápido está pasando el tiempo. En mi caso, yo como que ya tengo una sensibilidad tan alta a las canas que me veo las nuevas. Óyeme, pero mira, ya ahí. Yo estoy más blanco ya, o sea. Miren, ¿te ves eso que tengo ahí? ¿Te sabes por qué yo me estoy dejando eso ahí? Porque es lo único negro que me queda en la cara ya. Miren.
¿En serio? Ah, bueno, pero imagínate. Bueno, gracias, sí, tienes razón. En la parte inferior de la cara, lo único que me queda negro es esa chivita que ustedes ven ahí. Y por eso que me la estoy dejando, de verdad.
Realmente nuestros días son cual sombra que no dura, es cierto. Pero para lo estético, pero para sentirnos dueños de cosas aquí en la tierra, no creemos que, no, que duran más nuestros días. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado, esos cuartos que llevó la gente allá, que se desprendió de ellos, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo eso es tuyo. Así termina el texto, todo eso es tuyo. Claro, yo lo dominicanicé, dice, y todo esto es tuyo. Hermanos, esa es la actitud. El sentido de propiedad, nosotros debemos de trabajar con el sentido de propiedad que tenemos de las cosas. O sea, debemos recordar que somos administradores, no dueños de lo que Dios nos da. La Escritura declara que Dios es la cabeza de todo y que todo y que todas las cosas vienen de Él. Nosotros somos simples mayordomos de esas posesiones, reitero, y lo digo con mucho temor y temblor. Eso es algo con lo que yo particularmente tengo que trabajar mucho. En la práctica, saber y hacer con lo que Dios nos da, que Él es el propietario, no yo, es una de las cosas con las que yo más tengo que trabajar en mi vida. Cuando hay otros necesitados, Dios desea que nos sintamos con la libertad de compartir de nuestra abundancia. O aún de compartir de nuestra escasez. Los macedonios no dieron de la abundancia, dieron de lo que en medio de profunda pobreza, dice la Escritura. O sea que no solamente cuando hay abundancia que se puede dar. Dice el Sally y yo hablamos mucho de cómo Dios utiliza las posesiones que nos ha dado para probarnos. Dios quiere saber si nos vemos como propietarios o solo como mayordomo de sus posesiones. Y él da un ejemplo aquí muy interesante que yo lo voy a utilizar para dos cosas, aplicándolo a nuestra realidad o a nuestro contexto. Dice él, nuestra primera prueba, acabamos de decir que Dios, dicen ellos como pareja hablaban sobre eso, que Dios utilizó varias veces las posesiones que le daba para probarlos. Una de esas pruebas, dice él, fue en los primeros meses de nuestro matrimonio, tras la compra de una lavadora nueva. En ese tiempo teníamos unos amigos en el seminario que tenían muy poquito dinero y les dijimos que podían lavar su ropa en nuestra lavadora. Cada sábado venían a nuestra casa a hacer la colada, su lavado. Sally empezó a sentirse incómoda con esto, pensando que la máquina podría romperse con tanto uso. ¿Le parece familiar eso? O sea, oye, me la están usando, demasiado. Imagínate, nosotros lavamos aquí, cuántas libras de ropa, y entonces ellos vienen los sábados también, y eso sí lavan, eso lavan más que nosotros. Ay, pobre lavadora, ahorita tenemos nosotros que comprarnos otra, nos va a durar menos, o vamos a tener que repararla cuando se dañe. Hermano, una preocupación legítima. Yo la entiendo perfectamente. Yo decía, no sé si ustedes recuerdan, al inicio de cuando comenzamos este tema, este libro, cuando se hablaba de Sally, de que ella prefería, a ella no le importaba dormir en una habitacioncita con su abanico, pero, no gastar tanto en hoteles, sino eso mejor usarlo en otra cosa. Adón no. Él lo quería era el mejor hotel, aunque gastara un billete por dormir una noche en el mejor hotel. Yo decía, yo me parezco mucho a Sally. Y miren, aquí, lo he ido comprobando cada vez más, yo me parezco bastante a Sally. Yo soy muy preocupado por los efectos. El carro, la lavadora, el televisor. ¿Perdón? La energía, sí, también. ¿Las ollas? No. Bueno, mira, es posible que sí, porque yo leo las instrucciones de todo y yo le compré un juego de olla a mi esposa hace un tiempo atrás y decía, trata de que el fuego no le dé por los laterales. O sea, que el fuego a veces es tan alto que sube por los bordes del envase y le quema las asas. Sí, yo me preocupo por eso también. Así mismo. Bueno, mi esposa está ahí, puede testificarlo. Y le decía, mira, ponla en esta hornilla que no es tan ancha para que el fuego le quede debajo. Así que sí, gracias por recordármelo. Me preocupo por las ollas también. Sí. Entonces yo me parezco mucho a ella. Sally empezó a sentirse incómoda con esto, pensando que la máquina podría romperse con tanto uso, dejándonos con los costos de reparación. Pero recordamos que la máquina era de Dios y no nuestra. En fe le habíamos entregado todas nuestras cosas para que las usara como a él bien le pareciera. Como resultado, cambiamos nuestra actitud de una actitud de propiedad o de posesión a una de agradecimiento, creyendo que Dios nos había bendecido con una máquina que los demás podían usar. Bien. Dicen ellos, esa máquina duró más de 10 años, nunca se reparó y la vendimos más tarde en un baratillo. Dios cuida fielmente de todas sus posesiones, dice él, en el sentido de que esa lavadora era del Señor. Bien, eso está bien. Ahora, yo le dije que yo quiero usar ese ejemplo para aplicárnoslo a nosotros, aunque quizá ya así como está, usted pueda haberse aplicado ahí. Pero muchas de las cosas que nosotros hemos estado viendo en esto del matrimonio tienen que ver con conflictos que pasan, con situaciones distintas. Esa situación le sucedió a ellos así, pero a usted le puede suceder de manera diferente. Eso es por un lado. Y por otro, esa no es la única forma, y eso debe estar claro, esa no es la única forma en la que usted muestra que sus posesiones son del Señor, no necesariamente. Ellos lo dejaban lavar. Pero hermano, si usted se siente incómodo por alguna razón, puede que no sea porque la lavadora se va a dañar más rápido, supuestamente, porque la están usando demasiado. Puede ser por otra razón. Y usted durante un tiempo lo deja lavar, pero mientras tanto va juntando para ayudar a su hermano a comprar una lavadora y usted le compra una lavadora. ¿Qué le parece eso? Eso también usted lo está ayudando. No es solamente que ellos vayan a lavar allá. Se lo digo porque, le reitero, este ejemplo que ellos dan pudiera cargarle la conciencia a alguno de ustedes de que eso es lo único, esa es la única forma en la que usted va a demostrar que sus posesiones son del Señor. Esa es una forma, pero no es la única. En Estados Unidos, aquí todavía no hay, pero he visto en las películas que en Estados Unidos hay unos lugares públicos donde hay lavadoras que la gente va a lavar. Va y pone dinero en la y lava. Ah, aquí hay. No sabía. Estoy atrás. Perfecto. Entonces, también, ellos tienen poco dinero. Bueno, si ustedes, mira, ¿cuánto que se necesita para lavar allá tanto? Míralo ahí. O una combinación de cosas, un día en su casa, un día allá, si le pueden ayudar a comprar una lavadora, gloria a Dios. Eso por un lado. Porque hay muchos hermanos que les gusta imponer formas. Hay muchos hermanos que les gusta decir cómo es que demostramos que nuestro vehículo es del Señor. Tiene que hacer esto y esto, como lo hacen ellos. Yo hago esto, yo hago aquello, sí. Entonces, todo el mundo tiene que hacer eso con su vehículo. O todo el mundo tiene que hacer esto con su lavadora. No es así. No es así. Pero segundo, supóngase, hermano, que sea usted. Imagínese que el problema con Sally no hubiera sido que ella estuviera preocupada por la lavadora, de que se va a dañar rápido, sino que ella se sintiera incómoda con los hermanos cuando iban allá, por alguna razón, cualquiera. Quizás no eran muy organizados, quizás dejaban, luego de que lavaban, dejaban un mojadero. Hermano, ¿usted me entiende de qué estoy hablando? O sea, tenemos que aterrizar, no espiritualizar, es llevar la cosa a nuestra realidad. Yo quiero preguntar aquí a los hermanos, Porque hemos estado aprendiendo en los temas anteriores de vivir con nuestras esposas sabiamente, ¿sí o no? ¿Qué tú hubieras hecho si tu esposa, por favor, prepárenme un micrófono. Ingeniero, ¿qué usted hubiera hecho? Y siquiera lo puede pensar, no tiene que responder ahora. ¿Qué usted hubiera hecho si Maribel le dice, si eso es usted que están dejando lavar a unos hermanos allá? Ella le dice, Manuel, yo no me siento cómoda con los hermanos cuando vienen. Por esto. ¿Qué usted hubiera hecho ahí? Ah, parece que usted está listo ya. Traigan los micrófonos al ingeniero. Pero yo quiero que me lo digan varios de ustedes también. ¿Qué ustedes harían en esa situación? ¿Qué hubieran hecho? ¿Le impondrían a su esposa? No. Nuestros bienes son del Señor. Déjalo que vengan. No, pero mi amor, mira, no. ¿Y dónde está tu fe, mujer? Y no digo que tú eres cristiana. ¿Eso es lo que tú harías? Vamos a ver, ¿qué usted hubiera hecho, ingeniero?
Bueno, lo primero es que yo tengo que analizar en qué nos está afectando a nosotros y tratar de, a la luz de la palabra, tratarlo con ella, porque nosotros estamos llamados a servir. Pero si aún así yo no puedo persuadir a mi esposa, a la luz de lo que enseña la Biblia del servicio, o realmente en lo que ella está viendo ella tiene razón, pues yo tengo que ceder. Pero nosotros estamos llamados a servir, siempre y cuando no nos afecte delante del Señor, delante de los demás, si podemos servirle, le servimos. Pero si a la luz de la palabra yo no puedo persuadirla a ella, yo no puedo tomar una decisión en contra de su voluntad y sencillamente no la tomaría.
Bien, gracias, ingeniero. Está clarísimo que estamos llamados a servir. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, el punto aquí es, ok, estamos llamados a servir. ¿Cómo servimos? ¿Cómo servimos si mi esposa me dice, no, mira, yo no me siento bien con que los hermanos vengan a lavar aquí? Y puede ser cualquier situación. Imagínese que le diga, Manuel, el hermano, me siento atraída por el hermano. Pues que eso puede ser una realidad también, mi hermano. Y es posible que fuera difícil que lo digan. Pocas mujeres quizás tienen esa, porque no se sentirían bien con eso, diciéndole a su esposo, mira, me gusta fulano, pero una realidad interna. Y puede ser que no se lo diga, pero usted se dé cuenta. Pues que todos los sábados cuando van allá a lavar, muy cosas, y hermano, dime, ¿todo bien con la lavadora? ¿Y esto, el otro? Y usted se da cuenta de una vez, pero esta mujer se pone muy servicial con... Ahí yo creo que ella no tuviera que decirle, mira, que yo no me... Usted mismo le diría a los hermanos, miren, vamos a hacer una cosa, esto. Miren, cómprense una lavadora. Sí. Ahora, eso sería un caso extremo, pero bien. Vamos a seguir con qué usted haría. Olvídense de ese, de que sea porque le gusta el hermano. No le gusta. No hay problema con eso. Pero se siente incómoda por cualquier otra razón y se lo dice. Vamos a ver, ¿quién más? La pregunta que estoy haciendo ahora es, ¿qué usted haría en esa situación? Su esposa, por cualquier razón, le dice, mira, no estoy cómodo, no me siento bien con que estos hermanos estén viniendo a lavar aquí. Preferiría que hagamos tal o cual cosa. ¿Qué usted haría, Manuel? Ah, perdón, Boanerges. Adelante.
El Señor nos manda a vivir con ella sabiamente.
Correcto.
Y dentro de una misma trinchera, usted no puede estar de enemigo con el que le va a guardar la espalda. Entonces, hay muchos lugares donde alquilan lavadora. Y dice, varón, te voy a alquilar una lavadora, mira, y te la van a llevar ya mismo a tu casa. Una Dayu de 17 libras. es menos de 300 pesos el día que cobran.
Bien, mi hermano.
Ahí le busco una solución, un bajadero.
Bien, hermano. Bien. Adelante, Manuel.
¿Te puedo hacer un comentario antes de responder la pregunta?
Sí, está bien.
El tema de la administración versus la propiedad es muy importante. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos desenfocamos y, como tú decías, la perspectiva cambia con relación a lo que es mío. Hay una gran diferencia entre lo que es un administrador y un tacaño, un mezquino, que muchas veces se vuelve tan miserable, hasta para comer, no le da prega. Y yo creo que la diferencia básica, desde mi punto de vista, es que el tacaño es tacaño porque le tiene miedo a la escasez. Cuando usted piensa en volver una persona que ha sido pobre y consigue algunos bienes en la vida, cuando piensa en volver a no tener, eso le causa una tensión, le causa una incomodidad, un desequilibrio. El administrador, por lo contrario, el administrador se planifica y sabe que todo lo que compra, todo lo que tiene, tiene un desgaste, tiene un periodo de vida. Y eso no tiene nada que ver con el cuidado. O sea, el administrador lo cuida, pero sabe que ese carro, que esa lavadora, que esas cosas, se van a gastar. El tacaño no, el tacaño compra una cosa para siempre. Y lo vive remendando y esas cosas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque eso pone de relieve lo que menciona el autor con relación al servicio. Si como administrador no sabes que esa lavadora se va a desgastar, o eres tacaño, simplemente va a decir, no, esa lavadora no se puede prestar a nadie. Ahora bien, con relación a la pregunta.
Sí, porque el tema, eso está clarísimo y estoy de acuerdo con lo que comentas. Sin embargo, cuando esas cosas vienen a nuestro matrimonio y se da una situación como la que estamos planteando aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué harías, Manuel?
Con relación a la pregunta, yo pienso que antes de la pareja ponerse de acuerdo con ese tipo de servicio, porque parece que la solicitud de ayuda fue muy abierta y ellos no se pudieron percatar de por qué tiempo se iba a producir esa ayuda. Entonces yo creo que como administradores aún eso se tiene que planificar. Ok, yo te voy a pasar a buscar todos los días por tu casa. Muy bien. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo con esto porque no siempre te voy a poder pasar a buscar. Entonces tienes que buscar otra alternativa. Siempre y cuando yo esté disponible, yo estoy, por mil amores, yo te paso a buscar. O tú quieres venir a lavar a mi casa, bueno, ¿por qué tiempo será eso? Vamos a hablar de eso, porque tú no puedes tener una lavadora, esa cosa, y buscamos alguna ayuda. Y es una forma de cómo ampliar el servicio a los demás, sin tener que decirle que no.
Sí, pero espérate, no, quédate con el micrófono. Te quiero insistir.
Ah, ok.
Ante ese caso particular, ya, ok, tú bien dijiste, eso se puede planificar mejor. Vamos a suponer que ellos no lo planificaron bien. Y el tema era que ya los hermanos estaban yendo cada sábado allá, a tu casa, a lavar. Y Yesenia te dice después de cierto tiempo, Manuel, no me siento cómodo con que Jason y Judy sigan viniendo aquí a lavar todos los sábados. Por esto. ¿Qué tú vas a hacer ahí?
Bueno, yo pienso que en ese punto la comunicación es importante, porque date cuenta que cuando se tomó la decisión, entiendo que ellos tomaron la decisión juntos.
Correcto.
Y ella está diciendo ahora que se siente incómoda. Uh-huh. Entonces, la tomamos juntos, pues si tú quieres que ellos no vengan, tenemos que hablar los dos juntos con ellos. Uh-huh. Y ponernos de acuerdo si van a poder venir o no. Y buscar la forma de cómo ayudarlos para que puedan tener una lavadora. Y si nosotros podemos involucrarnos, date cuenta que siempre he dicho, si podemos, porque lamentablemente nosotros asumimos una responsabilidad que no deberíamos asumir. Entonces, si podemos ayudarlo, porque tenemos una planificación y esa cosa, bueno, si podemos ayudarlo, nos involucramos en tratar de que ellos puedan adquirir una lavadora, porque ya la inestabilidad del matrimonio o la inestabilidad de la casa está en primer orden que el servicio externo.
Ok. Gracias, Manuel. ¿Quién más? Yo le estoy preguntando a los hermanos, ¿es? No, ¿eh? No, pero tú no eres hermano. No, ahora mismo no. No. Está bien, te lo voy a dejar decir ahora, pero primero a los hermanos. El varón Álvarez allá, por favor. Yo le tengo un texto a ustedes aquí, interesante. Claro. Adelante.
Jason, bueno. Tú insistías, pero dime. Y yo lo que digo es que es sencillo, prudencia. Tú me estás haciendo un favor, yo también tengo que ser prudente. Y punto. Yo tengo que pensar en la molestia. Entonces, pensando en la molestia, porque tú me estás haciendo un favor, entonces tiene que primar la prudencia.
Ok, usted está hablando ahí desde el punto de vista de a quien le están haciendo el favor. ¿Verdad? Sí, correcto. Eso está incluido, pero mi enfoque sigue siendo en ese que está haciendo el favor. ¿Qué va a hacer ahora? Porque ya están yendo a lavar todos los sábados. Su esposa le dice, no me siento bien con esta situación. ¿Qué usted va a hacer respecto a su esposa con eso?
Bueno, yo diría que...
Por favor, sube un poquito el micrófono de... Kelvin.
Yo diría que en el matrimonio Dios nos llama a ser siervo y rey. Uh-huh. Entonces, en una situación como esa, uno como siervo lo consultaría con su esposa y si no tiene mucha salida, como rey, no tendría uno que pedir el consentimiento de ella de que hablemos juntos, sino que como rey uno enfrenta la situación y le busca una salida. Mm. Buscarle una salida sería, en una salida es una negociación que se hace, hermano, no va a poder ser esto por tal o cual razón, porque está afectando mi matrimonio, mi pareja está afectada y yo tengo que tenerla a ella de como primer de primera. Uh-huh. Si me permite, voy a poner un ejemplo que me pasó en mi vida real.
Adelante, claro que sí.
Yo tengo un carrito hace muchos años, pero nosotros vivíamos en un lugar pequeño donde vivía mi esposa, tres hijos, y vivíamos casi juntos. Pero ¿qué sucede? Que yo la llevaba a ella al trabajo en la mañana. Uh-huh. Un día le doy una bola a un vecino, bien, que iba en la misma ruta. ¿Y qué sucedió? Que al día siguiente...
Como que me lo vuelo.
Sigue. El día siguiente ya él estaba parado en la puerta, esperando.
Eso mismo es lo que yo estaba
viendo. Esperando que yo lo lleve. Lo llevo. Ok, ya me sentí incómodo. Al día siguiente, más temprano, desde que abro la puerta, el tipo estaba ahí, más incómodo. Uh-huh. Pues bien, lo llevé y esa cosa. En la noche, fui a su casa y le dije, mire, mi hermano, tengo una situación que tratar con usted. Me dice, ¿cuál? Mire, mi esposa y yo no tenemos privacidad. La única privacidad que tenemos es en ese horario que yo la llevo, que hablamos de, uh-huh, de los temas, de los problemas, hasta de los chimecitos. Uh-huh. Uno hasta de los chimecitos habla porque andamos ella y yo juntos. Uh-huh. Y yo le dije, si usted quiere, yo le puedo ayudar hasta con el pasaje, pero yo no lo puedo llevar.
Correctamente. Excelente, mi hermano. Gracias. Gracias por ese ejemplo. Ahora, ¿su esposa le había dicho algo al respecto? ¿O todo eso fue iniciativa suya? Ella no le dijo nada. Ya, perfecto. Muy interesante, porque la idea aquí es, si mi esposa me dice algo, pero fíjense que nuestro hermano fue un poquito más lejos. Él dijo, óyeme, el único tiempo de privacidad con mi esposa lo estoy perdiendo por servirle a esta persona. Déjame yo hacer algo al respecto. Muchas gracias, mi hermano. David, perdón, ¿alguien más que se me haya pasado? Además de ti. David. Sí. Oh.
Caso hipotético, porque yo no estoy casado, pero afortunadamente tú acabas de leer la solución que Don tuvo en, uh-huh, ese caso en particular, y yo pienso que eso es de demasiado valor, porque por cualquier situación que uno pueda pasar, quizá otro con más experiencia ya pasó por ahí y tiene consejo que dar. Entonces, tomando eso en cuenta, si se toma la decisión de, uh-huh, hablar con la esposa e imponer la voluntad de uno de querer seguir que los demás hermanos vengan a lavar a la casa, entonces uno se queda con el problema directo con la esposa. Ahora bien, si por el contrario, por falta de sabiduría, uno va y habla con los hermanos y dice, mira, mi esposa está incómoda, que ustedes vengan a lavar aquí, vamos a buscarle otra solución, o sea, la está metiendo a ella al medio igualmente, así que habría que buscar una solución salomónica, como en Primera de Reyes 3, donde él tuvo que buscar la manera de, quizás no de complacer a su esposa, pero sí de solucionar el problema, tanto de cara a ella como de cara a los hermanos. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué yo haría? Yo primero trataría, de la manera que sea posible, apuntar al corazón de ella de por qué está incómoda con el servicio que se está brindando. Uh-huh. Y si ella dice, ah, es que hacen muchos regueros, bueno, pues el tema de los regueros se puede solucionar. O es que, mira, simplemente no me gusta que estén aquí tanto tiempo. Pero en dado caso de que eso no se pueda y que evidentemente hay un problema de sentido de propiedad del cual no se quiere desprender, pues se buscaría la solución a los problemas de los hermanos que puedan seguir lavando, ya sea alquilando o buscando otro sitio, en lo que todavía se trata el problema con la esposa del sentido de pertenencia.
Muy bien. Obviamente, David, no estamos diciendo, porque tú mencionaste una cosa que la estamos dando por implícita. Obviamente no es que usted vaya a decirle a los hermanos, mira, ya yo no quiero que tú vayas porque mi esposa está incómoda. Obviamente que no es así. Eso está implícito. O sea, eso no es tema. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de qué, no es cómo usted lo va a resolver con ellos, es de qué va a hacer usted en su corazón respecto a su esposa cuando le diga eso. Como bien decía nuestro hermano, Manuel Guzmán, aquí, yo lo haría con ella, como tú bien dices, David, pero si no la logro disuadir, y ahí que está mi punto, es a partir de ahí que yo estoy. Ella, tu esposa, no quiere que estén ahí. Injusta o injustamente, con razón o sin razón, ya la doña dijo que no lo quiere ahí. ¿Qué tú vas a hacer? Porque es que, le reitero, no es que no podemos espiritualizar tanto, es que aterricemos a lo que nos pasa en la vida real. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Ponerla en disciplina? Porque tú entiendes que no, que ella tiene que servir, que tiene un problema de sentido de propiedad. Exorcizarla. Llévala al pastor. Pastor, mire, esta mujer no quiere que... No, el ingeniero lo dijo. Si no logro disuadirla, pues ya. Yo le voy a decir qué es lo que hay que hacer en el texto que está aquí. Después del ingeniero. ¿Por qué tú te ríes?
A veces hay situaciones, tanto de nosotros los hombres como de las mujeres, pero en mi caso particular de mi propia esposa, que ella no tiene cómo, no tiene palabras cómo explicar lo que ella está opuesta, pero simplemente está opuesta. Y a ella no tener una explicación lógica para mí, bíblica, quizás no tiene una base, es un sentimiento. Yo tengo que respetar eso, porque aunque ella no tiene una explicación, ella tiene una excusa válida, simplemente no se siente cómoda con eso. Y yo eso lo respeto.
Gracias, ingeniero. Eso es correctísimo. O por lo menos, esa es mi posición. Yo respeto si usted tiene otra. Ahora bien, ¿cuál es la posición de la Escritura? Génesis capítulo 21. Versículo 12. Hay un micrófono por ahí cerca. Sí, Miguel. Por favor, yo creo que tú leas ese texto. Sí, porque cuando tú lees, haces énfasis. Léelo, por favor. No hay, mira a ver si Cornelio lo tiene ahí. Génesis 21 y versículo 12. Léelo, por favor. Ahora está más lento que todos los días. Lo voy a leer yo.
David, pero es que me lo están buscando.
Dale. No, varón.
Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezcas grave a causa del muchacho y de tu siervo.
No, pero no, tú no lo estás leyendo como tú lees. Te puse a ti porque...
Está bien, pero...
Dale.
Ok, voy a volver.
Inténtalo de nuevo.
Dale. Voy a intentarlo, dice. Entonces dijo Abraham,
okay.
No te parezcas grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia.
No. Está bien, gracias, Miguel. Pero no le diste como yo pensé que tú le ibas a dar. Le dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y tu sierva. ¿Cuál es el punto aquí? En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Hermano, en todo lo que te diga tu mujer, oye su voz. Obviamente, no es que usted va a hacer toda impiedad que ella le diga. Pero estamos hablando aquí, oye su voz. En todo lo que te diga tu Sara, oye su voz. Está bien, trata después con su sentido de propiedad. habla con ella, mi amor, mira, abre las escrituras, pero ya dijo que no quiere a los hermanos ahí. Pero ¿y qué es lo que hemos estado aprendiendo en todo este tiempo? Entonces tú te vas a poner de espiritual a... ¿Quién fue que dijo ahorita? Manuel dijo, óyeme, la estabilidad del matrimonio está primero, la estabilidad de la casa, de nuestra relación. Sí, tú estás como hombre llamado a tratar con esa situación de tu esposa, si tú entiendes que ella está, que tiene un problema de sentido de propiedad. Pero el ingeniero ha sido el más claro. Óyeme, aunque no me sepa cómo decir, ya ella me dijo que se siente incómoda. Ya. Oye su voz. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo Sara a Abraham? Bota. Así mismo, bótala. A Agar y a su hijo, el hijo de Abraham. Fuera. Y Abraham se... ¡Ay! Pero mujer, imagínese si Abraham hubiera sido un espiritual de esto, un puritano de esto. Pero ven acá, mujer. ¿Y cómo se te ocurre? Que lo botemos. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Y de verdad tú amas a Dios? El que ama a Dios ama a su prójimo. Hermano, se necesita sabiduría porque eso es verdad. El que ama a Dios ama al prójimo. Y es el de allá arriba que le dice... No te parezca grave lo que te está diciendo Sara. Oye su voz. Punto. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente. ¿Sabe cuál es la única forma sabia de vivir con su mujer? Oiga su voz. Oiga su voz. Hermana Leida.
Oiga su voz, pero en todo.
No, pero ya sí. Pero acabamos de decir que
pero
no.
Pero espérate, porque usted no me ha dejado.
Ok, adelante, vamos a ver.
¿Y qué te parece si Eva hubiese oído la voz, de Adán hubiese oído la voz de Eva?
No me parece nada.
En porque, todo.
No me porque, parece nada, porque eso no tiene nada que ver.
Oh, pero que tú dices, en todo oiga
no,
su
no,
voz.
No, aquí dice, Sara, en Génesis, en todo lo que te dijere, Sara, oye su voz. Perdóname, mi hermana. Usted está fuera de contexto. No estamos hablando de eso.
Está bien.
Que yo dije ahora, no es que vamos a hacer todo lo que nos diga nuestra esposa o toda la impiedad que nos
pero
diga
es
nuestra,
el énfasis en
nuestra
todo,
esposa.
En todo,
no, Jason, en todo en lo que todo. Tenga que ver con esos asuntos del matrimonio. Aquí estamos contextualizados en una situación puntual que está causando una situación que los hermanos que van a alabar. Es que no nos podemos salir nunca de contexto, mi
no,
hermana.
Ya me aclaraste, en todo lo que tiene que ver pero con bueno, la relación
claro.
De pareja.
Pero claro, okay. Pero en eso que estamos.
Ok.
En eso que estamos. En todo lo que te digas, oye su voz. La cortina. Mira, esa cortina yo no la quiero ahí. Pero yo sí la quiero ahí. ¿Qué usted va a hacer, ingeniero? Usted la quiere ahí y Maribel la quiere allá. ¿Qué usted va a hacer? Punto. Manuel, te tengo pendiente a ti. Bueno, pero ya va a ser Manuel y la hermana Margarita también. Sí. Hermana, no me mire así, que lo que pasa es que el enfoque era con los hermanos. Bien. Dale, Manuel.
Jay, tú sabes que, tú como contador, sabes que manejas lo que son productos y servicios. Algo tangible, otro tangible. Resulta que muchas veces el producto se tiene la percepción que vale más que el servicio. Cuando al final lo que produce es igual. Entonces, estamos hablando de cosas materiales. Pero hay cosas inmateriales en las que la esposa le puede exigir a su esposo incomodidad. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo. Mira, tú no tienes mucho tiempo para mí. Y te estás involucrando en actividades que son espirituales, pero tú me estás quitando tiempo. Es decir, el tiempo no se considera como algo muy valioso en términos de relacionales, pero sí el tema de que yo te regale algo material. Eso sí es valioso y eso hay que cuidarlo, eso no se le puede prestar y esas cosas. O sea, ¿cómo conciliar? La pregunta es esta. ¿Cómo conciliar el hecho de que qué tan importante es también el hecho de que una esposa le diga a su esposo, mira, yo sé que tú eres una persona espiritual, quieres servir mucho, pero tú no tienes el tiempo para servir. Tú tienes que ajustar tu tiempo, y si tú tienes tres o dos estudios bíblicos, coge uno, quédate con uno y dedícame el otro tiempo a mí, porque nos estás afectando. Te escucho.
Sí, la pregunta, la respuesta para mí es sencilla. Es el tema de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Dios. Y después de Dios, ¿quién va? Tu cónyuge. Entonces, esa es una de las cosas con las que hay que tener cuidado, de querer involucrarnos tanto en muchas cosas espirituales para Dios, que todos estemos descuidando lo que el mismo Dios nos pide, que nosotros amemos a nuestra esposa, e igualmente a nuestro esposo, ¿como a quién? Como a mí mismo. Entonces, no hay actividad espiritual que esté por encima de esa actividad espiritual, que es usted cumplir con lo que Dios le demanda para su esposo y su esposa. Paula.
Jason, quiero decirte algo. Cuando tú decides formar una familia, hay que hacer un plan de ahorro. En el tiempo de antes no habían lavadora. Lo que estaban eran las manos. Entonces, cuando tú quieres tener, ¿no verdad?, algo que sea tuyo, porque no podemos todo el tiempo estar pendiente de lo del otro, tenemos que hacernos un plan de ahorro. Y yo te lo digo porque a eso nos enseñó mi mamá. Ahora, en ese plan, el esposo lo que tiene que acercarse a su esposa en amor y decirle, mira, mi amor, vamos a hablar con los vecinos, para que también ellos hagan un plan de ahorro y puedan tener una lavadora. Y así no tienen que ir cada tiempo, mira, vecino, présteme su lavadora. Mira, vecina, présteme su lavadora. Porque todo lo que uno necesita, hay que tener un plan de ahorro. Yo te lo digo porque eso me enseñó mi mamá. Que Dios le bendiga.
Gracias, Paula. Sí, tenemos eso por ahí, dentro de este tema de las finanzas. El ahorro. Hermana.
Buenos días, mis hermanos. Yo tenía algo que decirle.
Si alguien quiere salir, ya lo puede hacer, porque terminamos ya.
Con respecto a esta situación de ello y la lavadora, yo tuve una vez un caso de que duré casi 2 años suministrándole comida a 2 niños. Su mamá murió y su esposo no tenía trabajo. Y como nosotros éramos los vecinos más cercanos, nos tomamos la decisión, mi esposo y yo, de suministrar la comida. Pero ya casi al año, mi esposo ya estaba un poco rebelde. Me decía, pero la comida, y que la comida. Y yo decía, no. Vamos a hacer algo. Vamos a hablar con todos los otros vecinos que nos quedan alrededor y vamos a solucionar el asunto. Porque ya mi esposo decía, pero la comida que solamente somos nosotros que le estamos dando. Y yo le decía siempre, vamos a solucionar esto, porque Dios nos suministra la comida a nosotros para que nosotros también le suministremos a otros. Y así lo solucionamos con eso y quedamos todo bien. Quedó bien la familia, los 2 niños y el Señor, y nosotros también quedamos bien.
Me alegra que hayan quedado Gracias. Bien, pero el punto es que internamente no se puede estar mal adentro para estar bien afuera. Lo más importante es estar dentro. Si su esposo se hubiera trancado a banda, Yo le sugiero que usted no hubiera seguido con eso, porque usted no puede estar sirviendo bien fuera cuando están sirviendo mal dentro, cuando no hay unidad entre ustedes dos. Ese es el punto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos otra vez la oportunidad de exponernos a tu palabra. Síguenos guiando, dirigiendo y dando gracia y sabiduría para aplicar a nuestras vidas estas herramientas que tú nos das en tu palabra para que nuestros matrimonios sean sanos, sean prósperos, sean de tu agrado y de nuestra propia bendición. Te lo pedimos en Cristo. Amén.